Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Opel, El Volcán y Euroamérica. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 17 de marzo. Mira, ya pasamos la mitad del mes. Estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, duna.cl. Vamos a conversar esta tarde, tenemos dos temas muy distintos, en realidad tenemos varios temas, pero dos entrevistas, son muy distintas. Vamos a hablar, ustedes saben que se va a jugar a partir del próximo 24 de marzo, es decir, queda una semana, un Mundial de Polo. Sí, pues Mundial de Polo, aquí en nuestro país. Vamos a estar conversando sobre este tema. Estaremos con Leonel Sofía, que es presidente de la Federación Chilena de Polo. Y además vamos a conversar acerca de la identificación ya casi cierta, casi segura, de los restos de Cervantes. Sí, así es, Miguel de Cervantes, que está supuestamente enterrado ahí en la cripta de una iglesia que se llama la Iglesia de las Trinitarias, en Madrid. Estaremos con el líder del equipo de antropólogos que ha estado trabajando ya desde hace años, pero 50 días específicamente ahí en esa cripta tratando de identificar estos restos. Una labor tremendamente difícil porque hay varios cientos de personas que fueron enterradas ahí. Ya, pues partamos inmediatamente entonces con los temas que se discuten, de qué se está hablando en las redes sociales. Bueno, se habla de hartas cosas, sigue por supuesto hablándose del caso Penta, de Soquimich.
Del caso Cabal. Hubo declaraciones del fiscal Toledo.
Exacto, y hubo declaraciones de la presidenta también. Que básicamente dijo que
Dejemos que las instituciones funcionen. Usted ya lo sabe.
Bueno, hicieron preguntas más concretas, más específicas, dijo la presidenta, eso ya lo contestó el ministro secretario general de gobierno. Así que se avanzó poco es raro porque la presidenta estaba hablando de otra cosa y ella misma se puso a hablar de este tema y respondió algunas preguntas, pero la verdad es que no dijo nada más. Nada más allá de lo que ya había dicho, por lo tanto.
Pero igual se agradece un poco la voluntad, ¿o no? Yo encuentro que esto, que como que ni siquiera se le puede hacer la pregunta. No, yo
el manejo comunicacional de todo este asunto ha sido horroroso, horroroso desde el primer minuto. La verdad que yo creo que esto hay que guardarlo, ir anotando cada cosita, porque esto es debería ser caso de estudio.
Usted en serio, no lo haga.
En serio, debería ser caso de estudio. Alguien vivo por ahí, lo que puede hacer es tomar todos estos antecedentes completitos y después lo vende, qué sé yo, a la Universidad de Harvard para que hagan un curso. Puede hacer un seminario con esta... Bueno, puede hacer un semestre completo con este manejo comunicacional. Bueno.
En fin, hablando de problemas de comunicación, los que no lograron mejorar su relación comunicacional fue TVN y Fernando Solabarrieta, que después de 22 años no llegaron a acuerdo. Y ayer Fernando Solabarrieta se despidió así en pantalla.
Al finalizar, algunos segundos simplemente para decir gracias, infinitas gracias a todos los trabajadores de Televisión Nacional de Chile por 22 años de inmenso cariño. Y a ustedes, que están del otro lado de la pantalla, por haberme entregado tanto afecto, tanto cariño y tanta paciencia. Gracias de corazón.
Fernando, bueno, solamente quiero decir a título personal, pero sé que representa...
Bueno. Mucho. No, pero ¿por qué cortamos a Amaro?
Tu simpatía, tu amistad, tu extraordinario profesionalismo. Sé que vamos a ir a una pausa comercial, pero reclamo, como muchos también en este mismo estudio que hemos compartido, el abrazo.
Gracias.
Que te vaya muy bien, Fernando.
Gracias, Mónica. Gracias.
Y Amaro comienza a aplaudir. Se para de su escritorio. Mónica Pérez estuvo un poco más incómoda. No tuvo el desplante que tuvo Amaro en este momento.
A lo mejor estaba choqueada y no sabía, ¿o sí?
No,
difícil
creo.
Que no hubiera
no,
sabido.
No, no creo. Sí. No, Amaro inmediatamente tomó el control de la situación, dijo estas palabras, se paró, abrazo, y él comenzó los aplausos del equipo. Y la Mónica como, que te vaya bien, suerte. Bueno, se tupió, estaba
bueno,
ahí como...
Bueno, un momento, son momentos...
No, y además difíciles. Pueden tener una relación distinta, puede que Amaro sea más cercano a Fernando Solabarrieta, vaya uno a saber.
Eso no lo sé, fíjate.
Yo tampoco, pero le salió más fácil a Amaro, te diría. Bueno, hoy día, Fernando Solabarrieta ha salido, ha estado hablando en distintos medios contando la historia. ¿Te acuerdas que la semana pasada o antepasada, Juan Cristóbal Guarello había adelantado esto que podía ocurrir y responsabilizó a Bonini por la salida de Fernando Solabarrieta de Domingo de Goles, este programa que se hace los domingos, donde se transmiten, como lo dice su nombre, los goles del campeonato nacional? Porque, según lo que contó Guarello, Fernando Solabarrieta habló mal de Claudio Vivas, entrenador de la Sub-17, durante el Mundial de la Sub-17. La cosa es que se supone que son amigotes de la patria, los une, se supone que Bonini y Vivas son amigotes. Bonini le habría llegado a ofrecer hasta combos en el entretiempo a Fernando Solabarrieta por haber tenido la osadía de hablar mal de su desempeño, de evaluarlo mal en su trabajo. Bueno, se le preguntó a Fernando Solabarrieta hoy día si es que efectivamente esa situación había tenido algo que ver con su salida, y él dice: no quisiera creerlo, realmente sería espantoso. Lo que sí es cierto, dice, es que el Domingo de Goles no lo pude seguir haciendo. No cuando estuviera él. O sea, de que había un choque ahí, había un choque. Pero eso, dijo, lo tienen que explicar los ejecutivos del canal. Ahora, que Fernando Solabarrieta saliera de TVN por Bonini, Bonini sería como muy poderoso dentro de TVN, ¿o no? Como para poder tomar esa decisión. No sé.
Bueno, si es cierto, o sea, claramente Fernando Solabarrieta confirma el hecho de que no podían seguir trabajando juntos. Aquí eso es lo que había dicho Juan Cristóbal Guarello, claro, cuando contó acerca de toda esta situación. Él lo confirma. Por lo tanto, uno dice, claro, tanto poder tiene Bonini. Bueno, hay que jugar simplemente los hechos y el resultado de esos hechos, ¿no es cierto? Que es que él seguía en Domingo de Goles
y Solabarrieta no.
Y Solabarrieta no, y que no podían, por lo tanto, trabajar juntos. Y si no estaba en Domingo de Goles, bueno, uno dice, bueno, ¿y dónde iba a estar?
Ah, transmitiendo partidos y cosas así, pues, ¿no? Y en el noticiero. Tendría,
pero no podía haber estado Bonini.
Y en el noticiero.
Porque para las transmisiones de partidos.
Sí,
también,
para las transmisiones está. Hubiera, ahí se limita.
También, claro.
Sí, sí. Estaba bueno, parece que lo tenía el poder.
Claro, después de 22 años también, de repente es momento de...
Quizás le venga bien la renovación. Sí. Que tenga suerte.
Pues. Oye, con respecto al que comentamos, caso Pente, caso, sobre todo caso Sokimich, ayer se supo la renuncia obligada, en realidad, del gerente general, Patricio Contese. Sí. Y bueno, también de este comunicado que entregó Sokimich, contando, informando en realidad, que había entregado los antecedentes, todos los antecedentes contables desde el año 2009 al 2014.
Que no los entregaba a la Fiscalía entregaba a Impuestos Internos. Impuesto Interno.
Bueno, hoy día el Servicio de Impuestos Internos, a lo mejor ya lo escucharon, emitió también su comunicado propio y dice que anoche en las dependencias de la Dirección de Grandes Contribuyentes, la empresa SQM entregó un pendrive con información parcial con los antecedentes contables correspondientes a los años 2009 a 2014. Y explica ahí que se van a aplicar, bueno, la regularización, todo el proceso de regularización, los pagos que correspondan, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que en todo caso esta entrega voluntaria no obsta a que el servicio también pueda utilizar el resto de las herramientas legales que tiene, entre ellos la denuncia al Ministerio Público. Y dice al final, si como resultado de la aplicación de este procedimiento se detectan diferencias de impuestos o ilícitos tributarios, el Servicio de Impuestos Internos presentará las acciones respectivas ante los tribunales especializados o ante el Ministerio Público.
O sea que de Impuestos Internos, de encontrar un delito, debiera formalizarlo ante la Fiscalía.
Así es. Bueno, y ahí también hay que recordar con respecto a esto que durante por lo menos una semana va a quedar en suspenso la investigación de este caso, de la arista SQM, específicamente por decisión del Tribunal Constitucional, que anunció también hoy día que se hacía esta suspensión, queda fijada para el día 25 de marzo una audiencia en que van a tener que comparecer tanto los representantes de la Fiscalía como el propio Patricio Contese, ex gerente general de SQM. Recordemos que él había presentado una medida cautelar exigiendo que el tribunal impidiera a la Fiscalía investigar acerca de este caso. En este minuto, entonces, dice que esto resulta inconciliable con el resguardo, perdón, eso es lo que decía el propio Contese. Explicó hoy día el relator de la segunda sala del Tribunal Constitucional que se había convocado a las partes de la gestión judicial en la que se incide, es decir, la investigación penal a alegar el 25 de marzo a las 16 horas. Por otro lado, en el requerimiento se solicitaba la suspensión de la gestión en la que incide el requerimiento, es decir, la suspensión de la lista SQM de la investigación penal. Por lo tanto, dice, se ordena la suspensión del procedimiento hasta que la sala se pronuncie.
Congelados.
Hartas novedades, bueno, y van sucediéndose hora a hora en realidad. Esta canción, yo creo que a todo el mundo que la escuchó, cuando escuchó esta versión, la verdad que yo creo que nos volvió locos.
Conmueve.
Esto es una de las, para mi gusto, unas grandes interpretaciones musicales de la historia. Una canción cantada con el alma por parte de Sinéad O'Connor, este clásico de Prince, ¿no es cierto? Que, claro, suena muy distinta. Uno podría decir que uno superó a la otra, pero en términos de emoción...
Ya es más de Sinéad O'Connor que...
Sí, claro, uno claro, lo identifica más con ella. Pero dice que ya no la va a cantar más. Nothing Compares to You va a quedar solamente en las grabaciones originales y en las presentaciones en vivo que ya ha dado. Dice que ya no se siente emocionalmente identificada con la canción. Y si la cantara, no estaría haciendo bien su pega. Mira, porque no estaría.
Así que si uno la ve en vivo, no hay que esperarla.
No, pues. Eso se llama interpretar realmente con el alma. Si una canción ya no te identifica, dice, no, ¿saben qué? No puedo cantar. Es como decía Frank Sinatra, decía, preguntaba, ¿por qué tú cantas con esa pasión y con esa. Bueno, decía, porque cada vez que canto estas canciones, sobre todo canciones de amor, yo he estado ahí, así que puedo decir de qué se trata. Esto es Nothing Compares to You con Sinéad O'Connor. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues, 'cause nothing compares, nothing compares to you. Era Nothing Compares to You con Sinead O'Connor. Hoy se ha conocido una noticia tremendamente relevante y tiene que ver con Miguel de Cervantes. Ustedes saben, lo hemos comentado, que en el programa se estaban buscando los restos de Miguel de Cervantes y se esperaba localizarlos y poder identificarlos en la Iglesia de las Trinitarias en Madrid. Se ha trabajado intensamente ahí en ese lugar durante 50 días y los investigadores están seguros, ya prácticamente seguros, de haberlo encontrado. Estamos al teléfono desde España con quien lidera este equipo de investigadores, el antropólogo Francisco Echeverría, es además experto forense. Francisco, doctor, bienvenido, muchas gracias por atender nuestro llamado.
Hola, buenos días, saludos, sí.
Francisco, cuéntenos en primer lugar por qué se estaba buscando los restos de Cervantes ahí, en ese sitio, en la iglesia, en la cripta de la Iglesia de las Trinitarias.
Bueno, nos aproximamos a la conmemoración de lo que significó el texto de los Cervantes, pues precisamente del Quijote, que está reconocido a nivel mundial. Así que Cervantes es vivo en la obra literaria, pero al mismo tiempo existía el interés por concretar, ya que se sabe dónde vivió, dónde murió y se interpretaba dónde le enterraron, se planteaba la idea de si en la actualidad todavía persistían o no esos restos. Nosotros hemos trabajado en un convento de monjas de clausura, en un convento que se construyó 4 años antes de que muriera Cervantes, y de que Cervantes se enterró en ese lugar porque era la Orden Trinitaria, que es la que pagó el rescate de Cervantes cuando fue apresado y estuvo cautivo en Argel. Bueno, en definitiva, a los 4 años de construir el convento, muere Cervantes y se enterró ahí, siendo esto una condición especial, especial porque no se enterraba a nadie en el convento de monjas religiosas. Se enterró a Cervantes, se enterró a su mujer y se enterró también a gente de la nobleza en aquel tiempo. La cuestión es que hubo obras en el convento. Se modificó el edificio de iglesia y algunos esfuerzos que se habían hecho en el tiempo muy posterior, finales del siglo XVIII, siglo XIX, concluían que no había manera de saber dónde estaba enterrado el conjunto de los edificios que tienen que ver con el convento. Nosotros nos planteamos una investigación pues con la metodología más moderna, y en la cripta, un lugar que era conocido, que tenía unos nichos, nadie investigó el suelo de la cripta. Es decir, se sabía que había nichos en la pared donde no estaba Cervantes, pero no se sabía ni se podía entender que en el suelo también hubiera enterramientos. Eso lo descubrimos hace unos meses, que en el suelo, debajo del enlosado, había enterramientos, y ahí debajo, trabajando hasta una profundidad de 1.5 metros, en lo más profundo de todo hemos encontrado un conjunto de huesos que tienen que ver con lo que fue el traslado, que consta en el archivo del convento de las monjas, que se hizo del suelo de la iglesia al suelo de la cripta. Y bueno, esta ha sido la tarea realizada en los últimos meses, en donde todo coincide desde el punto de vista de la fuente histórica, lo arqueológico y lo antropológico, y por eso ante el interés absolutamente mundial, y sorprendentemente interés para escolares, para gente mayor y para todo tipo de personas, pues un ejemplo es que usted me llame desde Chile, pues hemos dado hoy la rueda de prensa que se hacía necesaria.
Estamos conversando con Francisco Echeverría, él es el líder, quien encabezó esta investigación en busca de los restos de Miguel de Cervantes. Profesor, a ver, hay una duda que a uno le surge inmediatamente, que es la capacidad real de poder identificar restos de una persona que murió hace tanto tiempo y de la cual, según entiendo, no hay una contramuestra, digamos, o no hay restos, digamos, de ADN que pudieran confirmarlo, o sí existen.
Exacto. Es que la confirmación hecha por una herramienta genética y expresada matemáticamente aquí se hace imposible, porque Cervantes no tuvo descendencia y por lo tanto no podríamos hacer un cotejo de comparación a ningún descendiente. Ese es el límite de la investigación, que lo sabemos desde el principio. Y con todo, lo que nosotros creemos, y lo decimos dentro de la sinceridad, pero dentro de la lógica y dentro de la ciencia, es que con las disciplinas que hemos utilizado, que son las únicas viables en este momento para analizar la cuestión, hemos llegado a un punto en donde no hay ninguna discrepancia y todo son coincidencias. Así, por lo tanto, nos expresamos sin poder decir lo que es absolutamente seguro, nos expresamos en términos de razonabilidad para señalar que en ese conjunto de pequeños fragmentos que han aparecido reducidos en una especie de montón, en ese lugar concreto, seleccionado, en ese punto concreto, el fondo de la cripta, estaría representado, al menos Cervantes, prácticamente seguro que su mujer, un capellán, un sacerdote, que también murió en las mismas fechas, y unos niños, de los cuales tenemos la noticia documental de que efectivamente murieron en torno al año 1616.
Lo que se pretende es llegar a individualizar exactamente cuáles de... Es un poco macabro la descripción, ¿no es cierto? Sí. Pero se espera individualizar exactamente cuáles son los restos pertenecientes a Miguel de Cervantes y tal vez... ¿No?
No exactamente. Si hubiera aparecido un esqueleto perfecto, entero, bien conservado y momificado, porque han aparecido cuerpos momificados en esa cripta, pues podríamos hablar así, pero no se trata tanto de decir cuál de los fragmentos es. En este momento lo que podemos decir es que Cervantes vivió en el mismo barrio donde está el urbanismo de Madrid, en el mismo, cerca, al lado mismo del convento. Sabemos que murió, en qué casa murió, sabemos que fue enterrado en ese convento, y podemos decir hoy, en el siglo XXI, que sus restos todavía permanecen en ese convento. Representados como a través de múltiples fragmentos entremezclados con otras personas. Es decir, esta es la limitación y, por lo tanto, la noticia es interesante porque combina ciencia y cultura, y estos también son los objetivos. El poder hablar de ciencia y cultura al mismo tiempo, que son los productos que hemos hecho los seres humanos. Los seres humanos nos caracterizamos por algo, es por haber generado ciencia y cultura. Bueno, pues todo eso se ha reunido precisamente para hablar del personaje de Cervantes y, por supuesto, volver a recordar su obra.
Estamos conversando con Francisco Echeverría, el experto forense, antropólogo, líder del equipo que trabajó en la identificación del cuerpo de Cervantes. Leí una crónica del diario ABC en que usted expresaba, me imagino que esto parte de la conferencia de prensa, decía, esto es algo más que una hipótesis. Entonces hay bastante certeza, sí, bastante seguridad por parte de ustedes de que los restos de Miguel de Cervantes están ahí en ese lugar. ¿Qué es lo que sí siente usted hoy día y también su equipo después de este logro, que, como usted decía, un logro cultural, pero desde el punto de vista del antropólogo, me imagino un logro, especialmente un logro científico?
Sí, bueno, mire, yo he investigado los restos de Pablo Neruda o los de Víctor Jara o los de Salvador Allende, bueno, y de otras muchas personas que quizás no son tan reconocidas en el transcurso del tiempo. Y también restos escépticos humanos de personajes relevantes de la historia de España. Este es un caso más que puede tener un interés, como digo, universal. A mí me satisface formar parte de un equipo, dirigir un equipo donde ha habido 30 especialistas, diferentes laboratorios. No han faltado los medios humanos y técnicos, y en ese sentido es un caso más que no lo hemos resuelto plenamente, porque la limitación es exactamente el nivel de conservación de la muestra y la dificultad de compararlo, pero que se puede parecer a otras investigaciones cuando, por ejemplo, analizamos restos óseos que están quemados, donde no se puede obtener ADN, y sin embargo lo que utilizamos es toda la información de los antecedentes, el discurso de la lógica, en este caso documental, y los recursos de la ciencia forense sin ADN, porque también, como digo, no siempre es posible extraerlo de evidencias tan antiguas. Por lo tanto, es un caso más muy interesante, ha sido apasionante la investigación, descubrir la documentación de archivo que nunca se había revisado, ha sido apasionante, de la mano de los historiadores, ha sido apasionante descubrir en la cripta que en el suelo, debajo de unas losas de cerámica, que aparentemente no tendrían nada por debajo, hemos descubierto un conjunto de enterramientos y no lo hemos dicho, pero una moneda de la época, unos textiles que son exactamente de la misma época que Cervantes. En definitiva, cada uno de esos pasos ha tenido su dosis de emoción para todo el conjunto del equipo y también para la congregación religiosa que ha custodiado, como si fuera la cadena de custodia de la que hablamos en la ciencia forense, de una manera muy adecuada a lo largo de 400 años.
Bueno, y por lo mismo ha tenido el impacto internacional que ha tenido esta noticia. Le queremos agradecer muchísimo al antropólogo Francisco Echeverría, líder del equipo que trabajó y logró la identificación de los restos de Miguel de Cervantes. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien.
Bueno, pues saludos. Muchas gracias.
Ya pues, interesante. Y esto la verdad que no es cuento, esto que ha tenido repercusión en todas partes. Abran cualquier medio, que no sé, los españoles obviamente, pero también en otras partes del mundo, en todas partes del mundo se está hablando de este tema. También una buena excusa para volver a hablar del Quijote. Si hay algo que todos quieren en la vida es ayudar a sus hijos con sus consejos para que puedan cumplir sus sueños. Como en Euroamérica, donde te aconsejan y explican, te enseñan finalmente cómo puedes lograr tus proyectos en el futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y atención, se busca el dueño de un auto viejo, pasado de moda, que se está convirtiendo en un cacho. No en un clásico, no, en un cacho. Sí, pues a ti te estoy hablando. Ingresa a www.losmasbuscados.cl y cambia tu auto usado por un Opel 0 kilómetro a un precio de retoma único en el mercado. Opel, Birlimen Autos. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y quería hacer una cosa muy importante porque es una gran noticia. El Volcán abrió una nueva tienda en Luis Pasteur donde encontrarás todo lo que buscas para tu cocina, como cuchillos profesionales, copas, cubiertos y muchísimo más. Todos los chefs profesionales prefieren el Volcán porque son especialistas en mesa y cocina. Visita su nueva tienda en Luis Pasteur 6607 en Vitacura y también en Las Tranqueras y en Las Condes, Mall Place Gaña y en San Diego. Más información en elvolcán.cl. En Francia se discuten cosas que de alguna manera tienen que... Siempre en Francia, bueno, no sé por qué, pero se discuten leyes, proyectos que tienen el alcance universal. Bueno, estamos bastante influenciados, ¿no es cierto?, por sobre todo la visión del ser humano y la sociedad que fueron desarrollando los franceses, especialmente a partir del siglo XVIII y XIX. Pero bueno, se sigue hablando de la Asamblea Francesa, la Asamblea Nacional Francesa, esta vez en relación con una ley que había enviado el gobierno y que aprueba e introduce como un método legal la sedación terminal para pacientes sin posibilidad de curación. Esto, eso sí, no implica que se permita la eutanasia, sino que más bien cierra la posibilidad o la puerta a la eutanasia. Esta ley contó con 426 votos a favor, 34 en contra, una gran mayoría, hubo 83 abstenciones. El proyecto pasa ahora al Senado, ahí puede o aprobarse o enmendarse y finalmente la Asamblea completa, la Asamblea Nacional es la que le da el voto final. Y la verdad que esta es una medida que tenía un alto respaldo público, un 96% consideraba favorable la sedación profunda y continua en pacientes en fase terminal. Ese es el procedimiento que recoge la ley. El sondeo que se realizó hace poco también indicaba que el 80% de los franceses eran favorables a una ley que autorizara la eutanasia en determinados casos. Y esto sobre todo entre el mundo de la izquierda. La sedación terminal, quienes van a poder acogerse, digamos, a la sedación terminal, que va desde el momento de la enfermedad terminal hasta el momento de la muerte, y va a poder ser elegida por los pacientes que estén conscientes y que no responden a los tratamientos, que tienen finalmente los días contados y que son mantenidos vivos, gracias, están conscientes todavía, pero necesitan de algún tipo de apoyo esencial, oxígeno, por ejemplo, para poder mantenerse en vida. Apoyos esenciales también a través de hidratación o a través de alimentación. Este es uno de los puntos más polémicos, nos informan, porque hay algunas organizaciones que son contrarias a la eutanasia y que consideran que el paciente puede sufrir en el supuesto en el que estamos. Dice, para los pacientes que no pueden expresar su voluntad, la ley prevé que sea un equipo médico en acuerdo, por supuesto, con la familia, el que tome la decisión de establecer el protocolo con el cual se va a proceder a la sedación terminal y la detención de los tratamientos. Esta ley dice además que es obligatorio respetar el testamento vital de los pacientes que lo hayan hecho. Va a haber incluso un formulario especial para poder hacerlo y que eso quede conservado para en caso eventual de que se produzca ese momento tan dramático donde los familiares finalmente o el propio paciente tiene que tomar una decisión tan difícil. Pues escuchemos un poquito de música. 70 años cumple Eric Clapton el próximo 30 de marzo y ha organizado dos conciertos en el Madison Square Garden, para uno para el 1 de mayo, también el 2 de mayo, y podría haber uno incluso el día 3 de mayo. Después va a saltar, va a volar hacia Inglaterra, hacia Londres, para tener una serie de 7 conciertos seguidos ahí en el Royal Albert Hall. 70 años en plena forma, trabajando como nunca. Eric Clapton, de quien escuchamos Motherless Child.
If I mistreat you, girl, it sure don't mean no harm. If I mistreat you, girl, it sure don't mean no harm. Well, I'm a motherless child, I don't know right from wrong. Please tell me, pretty mama, honey, would you stay last night? Please tell me, pretty mama, honey, would you stay last night? Well, you didn't come home till the sun was shining bright. I had to go so far, girl, to get my hand bones boy. So far, girl, to get my hand on board. Well, he's had a lot of will, gonna let my hand on board. Well, I did more for you, girl, than your daddy ever done. Well, I did more for you, girl, than your daddy. I give you my jelly, he ain't giving me none. And when you see two women always running hand in hand, and you see two women always running hand in hand, you can bet your bottom dollar got the other one. But I'm going to the river, give me a tank of rocking chair. I'm going to the river, give me a tank of rocking chair. And if the blues overtake me, gonna rock away from here.
Escuchábamos la canción Motherless Child con Eric Clapton. Les contaba yo al principio del programa que a partir del próximo martes, es decir, justamente en una semana más, el día 24 de marzo, comienza aquí en Chile a jugarse el Mundial de Polo. Para conversar acerca de esto, estamos con Leonel Sofía, que es presidente de la Federación Chilena de Polo. Leonel, bienvenido aquí a Radio Duna, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias aquí por la invitación y tenerme acá.
Lo primero que llama la atención cuando uno ve los antecedentes del Mundial de Polo es que participan poquitos equipos, son 6 equipos solamente, ¿no? Eso siempre es así, son así todos los mundiales. Este es el digamos el único mundial real de esta disciplina, este deporte.
Bueno, a ver, son varias preguntas en una. Sí. Lo primero, que el que organiza esto es el organismo máximo del polo mundial, que se llama FIP, Federación Internacional de Polo, que es el ente máximo regulador del polo. Para hacer un símil, es lo que es la FIFA para el fútbol, es lo que es la FIP para el polo. Uh-huh. para llegar a seis equipos que llegaron aquí al Mundial, hay toda una fase de clasificación que no es menor, prácticamente un año y medio clasificando para llegar al Mundial, y se clasifica por zona. Uh-huh. Entonces, cuando vemos Estados Unidos jugó una clasificación en la zona norte y Centroamérica con seis equipos. Le ganó a Canadá, le ganó a México, le ganó a República Dominicana. O sea, detrás de esto hay una fase previa bastante interesante. En el caso de Europa, lo mismo. Viene Inglaterra, que obviamente es una potencia en el polo a nivel mundial, y le ganó a España, a Italia, a Irlanda, o sea, a todos los países europeos. Lo mismo pasa con Pakistán, que le ganó toda la zona de Oceanía y África. Tenemos a Brasil, que ganó la zona sudamericana, que es muy competitiva. El polo a nivel sudamericano están las mayores potencias, como Argentina, Chile y Brasil. Y clasifica a Brasil, y después tenemos el campeón anterior, que es Argentina, uh-huh, y Chile por el derecho de ser dueño de casa. A pesar que se ven poco,
claro,
hay mucho trabajo detrás.
Claro, y un proceso largo, además, donde han tenido que jugar muchos partidos. Expliquemos en qué consiste el polo. Uno tiene una idea, digamos, de la imagen, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se juega? ¿Son cuántos tiempos? ¿Son cuántos jugadores en la cancha? ¿Qué características tiene esa cancha? ¿Cómo se hacen los goles, etcétera?
A ver,
el ABC del polo.
El ABC, bueno, primero que todo, lo básico, juegan cuatro por lado. Jugadores que se divide el tiempo de juego, son 7 minutos de juego efectivo, o sea, cada vez que la pelota sale o para, el tiempo se detiene, y se divide en 6 tiempos, dando 3 minutos para cambiar de caballo, porque obviamente no te sirve el mismo caballo para jugarlo durante todo el partido. Entonces tienes que tener 6 caballos mínimo para jugar 6 tiempos. Más o menos eso toma una hora y media de juego en general. Y por 6 tiempos son 4 jugadores, y la verdad es que son goles, y los goles se van cambiando, alternando. O sea, cuando tú metes un gol en el lado norte, después vas al lado sur a meter el gol.
Ah, perfecto. No es que se juegue, no, hace un lado un equipo y hace el otro.
Correcto. Eso muchas veces llega a confusión, porque la gente dice, ¿por qué están cambiando de lado? No, cada vez que un equipo mete un gol, tiene que buscar el gol en el arco contrario. Diría que eso es lo más básico. Hay dos árbitros dentro de la cancha que van regulando la jugada, y el concepto básico del polo es que la pelota dibuja una línea ficticia, y en esa línea, el que va en esa línea, detrás de esa línea, lleva la pelota. O sea, nadie se le puede cruzar para evitar el riesgo del choque. Entonces, perfecto, tú tienes que,
no se marca forma, aquí como en el fútbol, digamos.
Tú tienes que marcar de lado, ¿ya?, para sacar ese jugador de la línea, y tú tomas la línea en la yendo paralelo al otro, pero no puedes entrar en 90 grados porque evitas el problema, claro, de un choque.
Claro, se puso un tackle como en el rugby o en el fútbol americano.
Claro, el tackle hasta los 45 grados, como se dice. Hasta 45 grados de ángulo, perfecto, tú puedes entrar.
Ah, perfecto.
Más de eso ya vas a hacer un foul. Y bueno, es un juego muy táctico, a pesar de que uno lo ve, si no entiende mucho, poco táctico, pero la jugada está muy, muy preconcebida. O sea, tú tienes jugadas de, por ejemplo, cuando pegas un backhand hacia atrás, en el fondo, siempre va a una dirección que ya tu compañero sabe que hay para ese lugar, para ir tomando justamente las líneas al lado derecho del jugador que va pegando.
Ahora, como exigencia física, desde el punto de vista ya deportivo, ¿qué es lo que significa para el jugador y también para los caballos? Tú decías que no se puede jugar durante mucho rato con un mismo caballo.
Claro, mira, siempre hay una tendencia a pensar que el esfuerzo lo hace el caballo. Uh-huh. Y la verdad que es un deporte súper completo, porque prácticamente ocupas todos los músculos del cuerpo. Primero, tú vas montando bastante corto, entonces vas amortiguando como si fueras esquiando, prácticamente, uh-huh, y a la vez apretando las piernas para no caerte, pero a la vez amortiguando el galope del caballo. Segundo, tienes que tener en un lado tienes la chueca de polo, que con eso le vas pegando a la pelota, y en el otro lado llevas la rienda del caballos que toman velocidad de hasta 60 kilómetros por hora y que tienen que volver muy rápido para tomar la jugada cuando cambia de dirección. Entonces, prácticamente está ocupando brazos, piernas, espalda, mucha espalda, mucho hombro, y tiene que estar bien reforzado en caso de las caídas, que son comunes, porque los caballos muchas veces se refalan, o a veces en estos mismos tomadas que llamamos nosotros, que son como pequeños choques, de repente también puede caer alguien. Entonces también tiene que haber muy buena preparación en las clavículas y en el cuello.
Ya, o sea, necesita una preparación física importante, entonces bien exigente, antes de ponerse a jugar.
No, por supuesto. O sea, es esencial primero montar bien a caballo, y segundo, tener una condición física adecuada. Es muy mucho también de aeróbico, porque obviamente hay bastante bastante tomar aire en cada jugada y estar fuerte para no resentirte.
Uno sabe que es un deporte bien de elite, ¿no es cierto? Pero ¿es tan caro como dicen o no?
Bueno, está el mito de deporte de elite. Efectivamente, 50 años atrás, 80 años atrás era bastante elite. Claro. Hoy día se ha masificado bastante. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, en Argentina tienes más de 5.000 jugadores y mucha gente de campo que comienza a jugar, y no es tan oneroso como en otras partes del mundo. Chile tampoco es tan caro como puede ser en Europa. Se ha expandido mucho. Hoy día debemos tener en la federación más o menos 1.000 jugadores jugando en todas las categorías, desde niños de 12 años hasta jugadores de 75 años. Y la verdad que es un valor, yo te diría, si lo partes en forma básica, no más caro que muchos deportes que en fondo se practican, como alas delta, como surf. O sea, tú tienes costos que son bastante razonables, para comenzar en una forma básica.
Estamos conversando con Leonel Sofia, presidente de la Federación Chilena de Polo. El próximo martes comienza el Mundial de Polo que se va a jugar aquí en Chile. Demos los datos básicos para la gente que se interese, porque más allá de si le gusta o no el deporte mismo, tiene la maravilla de ver a los caballos, ver a los jinetes manejando esos caballos. Hay un atractivo. ¿Cualquier persona puede entrar a verlo? ¿Hay que pagar entradas? ¿Cuáles van a ser los horarios?
Sí, bueno, es totalmente abierto. Se está vendiendo por Ticketek. Tú puedes comprar ahí los tickets. Hay entradas desde las más básicas y que no son muy caras. Estamos hablando de entradas de 2.000 pesos a unos más preferenciales que están del orden de los 20.000 pesos. O sea, tienes todo el rango de entrada. Se juega a partir del martes dos muy buenos partidos. El primer partido es el choque de dos potencias, Brasil contra Argentina, que juegan a las 3 de la tarde. Y después juega Chile con...
Por aquí tenía los datos. Aquí.
Juega Chile con...
Chile con Inglaterra.
Con Inglaterra.
Claro, a las 5 de la tarde.
Otra tremenda potencia. Claro.
Y después ya el día miércoles, Estados Unidos contra Argentina, y así se van cruzando entonces. Otra cosa que es llamativa, veía ahí también entre los antecedentes, que el equipo chileno es muy joven, promedio de edad de 22 años.
Sí.
Así que, nada, pues mucha suerte para ellos, suerte también para ustedes en esta organización, que salga todo bien y que la vaya bien a nuestro país.
No, muchas gracias. Solamente está al alcance de que Chile fue campeón del mundo.
Sí.
Y yo creo que con
2008,
un equipo joven,
¿no?
2008, uh-huh. Fuimos a Argentina con este mismo equipo. La base del equipo ya se fogueó hace 3 años atrás en Argentina. Así que tenemos buena esperanza que vamos a hacer un gran papel.
Agradecemos muchísimo a Leonel Sofia, presidente de la Federación Chilena de Polo, y todos invitados. Se juega ahí en el Club de Polo, ¿no es cierto?
Por supuesto, en el Club de Polo San Cristóbal, en Luis Carrera, con Luis, Monseñor
Escriba. Con Monseñor Escriba, eso es.
Así ya. Que ahí lo esperamos a todos y gracias, va a ser un lindo espectáculo.
Muchas gracias, Leonel. Ya nos tenemos que ir, viene Notables con Bárbara Espejo. Regresamos el segundo capítulo de la vida de Aristóteles Onassis, el griego de oro y sus consejos. Más tarde a todos nos pasa lo mismo con Javier Contador, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín. Después Matías del Río con las principales noticias. Y a partir de las 8 se incorporan a Terapia Chilense Héctor Soto y Andrés Benítez. 20:30 horas, edición limitada, una Ford con Cristian Araya. Y nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Estén bien, chao.